Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenan pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Fernando Díaz Cantón, abogado penalista que nos cuenta, entre otras cosas, por qué el caso García Belsunce fue el caso de su vida. Además, nos dice qué habilidades hay que desarrollar para poder llevar adelante una causa con exposición mediática.
Bueno, hoy tenemos un lujo total. Tenemos un rato para conversar con Fer Díaz Cantón, un abogado que nos mete en un mundo distinto, el mundo del derecho penal, un mundo bastante desconocido para nosotros y, por otro lado, un gran apasionado en el ejercicio de la profesión y en la vida en general. Por eso queríamos arrancar con una primera pregunta que tiene que ver con ¿cuáles son tus pasiones, Fer? ¿Cuáles son tus pasiones en la vida?
Bueno, te diría que una de mis grandes pasiones es la familia, la vida en familia. Me parece una cosa maravillosa, ¿no? Compartir un buen almuerzo, una buena cena, una buena comida, una buena bebida en familia, con amigos, la amistad, me parece algo maravilloso. La conversación, el arte de la conversación, escuchar al otro, hablar uno, pero después de escuchar al otro. Y sobre todo, el ser conscientes que estamos en una comunidad, que no estamos solos, que no tenemos que tener una mirada individualista. Cuando me preguntan por vos, no, bueno, yo soy de alguna manera el producto de un, como ustedes, de una serie de relaciones que hacen lo que yo en definitiva termino siendo, ¿no? Pero si te diría, mis pasiones, bueno, obviamente mi profesión, mi actividad, tratar de hacer las cosas bien, lo mejor posible, autocorregirme, y después estar satisfecho con lo que en definitiva termino haciendo, ¿no? Son líneas generales, te podría decir, que son mis pasiones.
Qué lindo esto que dijiste, ¿no? Porque por un lado resaltaste el valor de la conversación, ¿no? Y hoy más que nunca, ¿no? El saber escuchar, entender, ponerse en lugar del otro. Y hoy, en el momento que atravesamos en la Argentina, qué importante sería que nos enseñen a todos a conversar bien, ¿no? Y la otra cosa que dijiste es que es esto que también compartimos, ¿no? Que somos el resultado de las 10 personas con las que compartimos y con las que vivimos. No digo 10 por poner un número, pero en realidad somos eso. Sí, somos el resultado de nuestros vínculos.
Para mí no existe el llanero solitario. Y esto aplica tanto a la actividad que uno hace, como el abogado. No existe el trabajo que no sea en equipo, no existe la individualidad, o sea, la persona descollante, digamos. Es todo un fruto de trabajo, y eso aplica también a la familia, es decir, aplica a qué lográs vos en el seno de tu familia. Te puede salir bien, te puede salir mal. Yo digo siempre, la vida es una tentativa. La tentativa es algo que en el derecho penal estudiamos mucho, ¿no? La vida es una tentativa, es decir, te puede salir bien o mal, pero vos tenés que hacer lo posible porque se salga bien, y bueno, tratar de no frustrarte si no te sale bien. Porque, bueno, vos hiciste lo mejor posible, eso es lo que creo que uno tiene que tener. Y falta esto, lo que vos decís, el escuchar al otro. Es decir, yo me he dado cuenta que la gente necesita que la escuchen. Quizá no necesita que vos le respondas, sino el que haya una actitud de escucha. El otro le da una alegría y un alivio inmenso saber que hay alguien que lo está escuchando. Que cuando habla lo está escuchando, no que cuando habla está pensando en lo que va a decir.
El que me escucha atenta ya es un reconocimiento del otro, un total reconocimiento al otro, sí, tal cual. Como nosotros hoy acá, que vamos a escuchar atentamente.
Escucha atenta y escucha abierta, ¿no? Escucha sin juzgar, porque es muy difícil escuchar sin juzgar, ¿no? Y eso hace que el otro se entregue y pueda haber una conexión verdadera, ¿no? Cuando uno se siente escuchado, uno puede entregar realmente lo que piensa. Y esto que decías también de aprender a equivocarnos. El error, uno intenta, todos venimos con cierta autoexigencia, y justamente el error hace que uno aprenda, que vayamos aprendiendo y vayamos mejorando. Si no permitimos el error, no hay aprendizaje.
Y el error, convivo permanentemente con el error judicial, por ejemplo, contra lo cual peleamos para evitar que se produzca, para minimizarlo. Pero el error es algo con lo que hay que convivir, porque salvo que seamos superhéroes, no tenés manera de... El error y la verdad es algo con lo que convivimos permanentemente los abogados, los seres humanos, pero los abogados los vivimos más a piel viva, digamos, ¿no?
Porque el tema del sentido de justicia, si no se hace tan difícil de llegar, si sentimos que no hay verdad en lo que se ventila o en lo que se... Bueno.
Es que uno tiene que ir tendiendo a buscar esa verdad. Primero que tenés que tener una noción de verdad externa a tu mente, digamos, una noción, digamos, metafísica de la verdad. Existe una verdad externa. Y por otro lado, una que no sea pesimista frente a la verdad. O sea, que vos puedas pensar en que podés llegar a alcanzar esa verdad. Aunque sea tendencialmente, pero por lo menos tratar de evitar en lo posible el error, ¿no? Y bueno, ese es un trabajo que no tiene solo que ver con la actividad de la abogacía, sino... en muchas facetas de la existencia.
Y eso que vos decías, que la vida es una tentativa, que me encantó, es una tentativa en la búsqueda de la verdad, podríamos decir.
Sí, entre otras cosas, entre otras cosas, ¿no? También la búsqueda de la armonía. Yo soy un tipo, a mí, si bien lo mío tiene relación con el conflicto, desde ya, porque el conflicto es parte, está en el ADN, digamos, de la actividad del abogado, pero, digamos... Junto con el conflicto uno tiene que tratar de buscar como objetivo la armonía, la paz interior y la paz interpersonal. Yo creo que se puede estar perfectamente en una actitud beligerante, pero a la vez dispuesta a la reconciliación y a la conciliación, y que bueno, forma parte todo de la misma dialéctica, digamos, del vivir, no solamente de una actividad profesional.
Y quizás tiene que ver también con esta mentalidad de abundancia, ¿no? Pensar que hay para todos, que siempre hay para todos. Entonces, eso hace que quizás tengamos el espíritu de ganar-ganar, digamos, no el espíritu de que uno gana y el otro pierde. Y eso tiene que ver con la armonía. En definitiva, cuando hay armonía es cuando todas las partes del conflicto, de la situación, sienten que algo ganaron o que están en una situación de paridad. Y la mentalidad de abundancia es eso, ¿no? Contrariamente a la mentalidad de escasez. Es decir, no te defiendas, porque de alguna manera vamos a encontrar algo que a los dos nos deje bien, en la medida de lo posible. Y creo que es un rol espectacular, no solo de las personas, sino del abogado. Buscar que haya, que ganen todos.
Pero para eso tenés que cultivar una virtud, que es una virtud que a mí me ha costado muchos años, tengo alguna predisposición, que es la de la paciencia.
Sí.
La paciencia es algo que hay que ejercitar mucho, porque... Porque uno tiende a brotarse, digamos, frente a determinadas cosas, situaciones, respuestas, actitudes. Sí. Pero si uno la cultiva, me parece que es una herramienta fundamental para poder interactuar de la manera en que te cuento, ¿no? De poder escuchar, poder conversar, poder decir la palabra justa o no decir nada. Pero muchas veces hasta esa sola escucha hace que la otra persona cambia todo.
Generas puentes, es otra cosa.
Generas puentes. Tal cual.
Fernando, y bueno, ya nos metemos de lleno en tu vida y te queremos preguntar, bueno, si tenés el registro así de algunos momentos bisagra en tu carrera profesional, ¿cuáles serían? ¿Cuáles podemos...?
Mira, el primer momento es el momento con el que se encuentra todo abogado que está tratando de trepar en la vida, que es la oferta del gran estudio que viene y te dice, mirá, te ofrezco... el oro, el moro,
y más,
y vos vas a ser el jefe de fulano, y vas a ser el jefe de mengano, y si cualquier cosa que fulano haga mal, venís y me la contás a mí. Entonces, una estructura que me iba a hacer crecer en lo económico de una manera, te diría, importante, pero que implicaba una gran pérdida de mi libertad y de mi autonomía. Entonces, una de las preguntas que ustedes me sugirieron es consejos que te hayan dado en la vida. Bueno, uno de esos fue, mi papá me dijo, con quien yo estaba en ese momento en el estudio, a cuyo estudio me incorporé, me dijo, habla con fulano. Y digo, pero ¿por qué no me das el consejo vos? Habla con fulano. Un abogado experimentado de muchos años, mucha calle y vida. Y me dijo, tomando un cafecito, ¿vos sentís que llegaste a tu techo donde estás? Y le digo, mira, la verdad que creo que no. Entonces quédate donde estás. Ese fue el primer momento bisagra porque decidí quedarme donde estoy. El segundo momento fue, bueno, cuando me independicé de mi papá. Cuando dije, papá, mira, yo quiero decidir por mí mismo cómo es mi estudio, cómo se maneja, qué tipo de clientes vienen, qué tipo de clientes se van. Necesito poner mi propio estudio. Y bueno, fue un momento bisagra porque implicó la ruptura del último cordón umbilical, claro. Te hablo a los 45 años, ya no era un nene, con mi viejo. Y fue traumático porque fue duro, digamos, la ruptura del estudio familiar por razones de crecimiento personal, porque uno sentía que había llegado a un techo. Y el tercer momento fue cuando terminé de armar mi equipo. Porque esto que decía al comienzo, armar un equipo es algo fundamental, pero también te puede llevar toda una vida armar un buen equipo de colaboradores. Y fue algo muy gradual, muy gradual. Primero formar un chico espectacular, ayudar a formar a un chico espectacular que entró en el ciclo básico y hoy es mi mano derecha en el estudio. Marcelo, que ustedes lo conocen bien, que es una persona extraordinaria, de un perfil súper bajo, pero un sabio en muchos aspectos de la vida y no solo en lo que es el derecho penal y criterioso, bueno, equilibrado. Todo eso me costó muchos años de formar, desarmar equipos. Entonces, formar un equipo donde vos realmente te sientas que la cosa funciona y funciona bien y además, como él dice, nos queda un tercio de la botella en la vida, tenemos que disfrutarla. Totalmente. No solamente trabajar, digamos, sino también tratar de pasarla bien y disfrutar mientras trabajamos. Y bueno, creo que eso lo hemos logrado. Nada es para siempre, pero creo que ese fue el tercer hito, digamos.
Y yo creo que si uno elige buenas personas con las cuales trabajar, casi el trabajo se convierte en una excusa para estar con esas personas, ¿no?
Totalmente.
O sea, es así, pero después dice, al final, todo esto es para estar con...
Sí, tal cual. Porque ahí se cultiva también la amistad. Yo creo en la amistad que se puede cultivar en cualquier momento, en cualquier contexto, ¿no? Y yo creo que si vos trabajás... Yo soy amigo de mis hermanos, por ejemplo.
Le mandamos un saludo a Enrique.
Sí. Mis mejores amigos son mis hermanos. Y bueno, también mis compañeros de trabajo son mis mejores amigos. No necesariamente los compañeros de colegio, que también. Pero al final uno se va quedando con un grupo muy selecto. Además, que
es
frecuenta.
Mucha la vida compartida. Claro. Mucha la vida.
Claro. Seguro.
Fer, ¿y por qué el derecho penal? ¿Por qué fue el derecho penal?
Mirá, yo creo que todo abogado cuando empieza a estudiar derecho piensa en el derecho penal.
Sí, sí.
Y por otro lado, yo tenía casi todo armado porque mi papá tenía un estudio que hacía 25 años que hacía derecho penal.
Claro.
Era profesor de la facultad en derecho penal. Y bueno, como que entré a tribunales casi, te diría, naturalmente. Me hicieron un test vocacional en el colegio, me dio abogacía. No fue una cosa. Yo te diría que el amor por el derecho y por el derecho penal y sobre todo por la lucha... por el abuso, contra el abuso de los derechos, que eso es lo que más me, digamos, me conmueve, empezó con el tiempo. Así fue algo que se fue
creciendo.
Desarrollando con el ejercicio de la profesión. El ver las injusticias, el sentirme mal, el pelear contra eso. Es como que se fueron acumulando capas geológicas que llevaron a que, en definitiva, la vocación no sea algo que yo hubiese tenido en un comienzo así demasiado acentuada, ¿no? Pero sí con los años. Sí, con los años hasta lo que soy hoy.
Claramente pensamos que obviamente la especialización en derecho penal es la que está más ligada a las cuestiones esenciales del ser humano, bueno, como la libertad, digamos, sí. Básicamente. Entonces, queríamos preguntarte, ¿cuál fue el caso de tu vida? Digamos, has tenido muchísimos, pero para poder poner la lupa y el foco en uno, ¿cuál fue el caso? ¿Qué caso te marcó? o involucró todas las partes de tu persona?
Sí, digamos. Bueno, un caso mediático, porque bueno, claro, normalmente los casos mediáticos son los que más se contaminan, porque entran a jugar un montón de factores, que fue el caso de García Belsunce. Sí. Yo fui abogado defensor de Carlos Carrascosa y me tocó entrar al caso con él ya condenado a prisión perpetua.
O sea, no estuviste en el arranque.
No. Él pasó una cosa tremenda. Él lo condenaron por encubrimiento del homicida de su mujer. Y en una apelación, un tribunal superior terminó diciendo que en realidad él la había matado. Entonces, de pasar de una pena de 5 años y medio de prisión, pasó a prisión perpetua. Yo había seguido el caso por los medios y había visto que había una cobertura mediática exagerada.
Fue increíble, estaba en todas las tapas de los diarios todo el tiempo. Yo creo que
tuvo más cobertura que el juicio a las juntas militares.
Sí, no, impresionante.
Para que te des una idea. Y bueno, el caso muy, muy manoseado por los medios, muchas versiones que vos veías en los medios que vos las creías, porque obviamente uno no ve lo que pasa en el caso, en los papeles o en la diaria del B, lo que aparece por los diarios. En ese entonces, los grupos de periodismo, digamos, tenían una alta concentración y una alta capacidad de replicación. Lo que sucedía en un medio se replicaba en el otro, y no tenías redes sociales abiertas donde hubiera voces disonantes. Claro. Era como un pensamiento único o una, si querés, una idea única que se transmitía y se replicaba. Entonces era muy fácil instalar en la opinión pública determinada hipótesis, y que después, una vez que la instalaste, es muy difícil que los jueces, muy difícil para los jueces contradecirla. ¿Por qué? Está en juego también su carrera, su prestigio. Entonces entra a distorsionarse, esto que hablábamos al comienzo, la relación entre la verdad y la decisión judicial, ¿no? Eso fue lo que más me impresionó, porque cuando yo tomo el caso, me encuentro con la prueba por primera vez en mi vida. Me acuerdo que me llevé los papeles, era una cosa que ocupaba todo el living de mi casa de vacaciones. Y cuando terminé de leer eso, no lo podía creer. Lo habían condenado por prejuicios, con nada. Entonces yo dije, bueno, acá hay que dar una pelea. Y lo primero que vi es, bueno, pero acá la ausencia de pruebas está mal explicada. Es decir, hay escritos de 500 páginas, donde lo importante está en la página 400. Entonces, cuando alguien, ¿quién va a llegar a leer la página 400? Se duerme antes. Entonces yo le dije, lo primero que voy a hacer es un texto ordenado, llamarlo así, que era una demanda ante la Comisión Interamericana, pero que era más que nada una presentación para después presentarla en los tribunales de acá, donde en las 10 primeras páginas estuviera todo.
Claro, para que lo leyeran, asegurarte que ya
está. Si quieren seguir leyendo, y de la forma más clara posible, tanto que mi cliente me dice, mira, te voy a hacer el mejor elogio que se le puede hacer a un abogado. Me digo que no parece escrito por un abogado.
No.
Está bien, ya vamos a hablar de ese tema.
Está muy claro, me dijo.
Bueno, pero hacia eso tenemos que ir. O sea, un temón, pero bueno.
Claro.
Sí, claridad.
Claro,
claridad,
claro.
Claridad,
cómo comunicar.
A partir de ahí fue un trabajo duro, un trabajo de hormiga, muy largo, muy de ir a hablar, de convencer, de presentar, de esa presentación que se hizo en la comisión, que en realidad se hace sabiendo que no va a tener
curso. No pasa nada, sí.
Allá las cosas se duermen o las duermen, no sé qué pasa. Pero sirvió para ser presentada acá y para movilizar un poco acá. La cuestión es que terminó siendo absuelto después de 10 años de pelea, ¿no? Pero una cosa tremenda que yo percibí es que lo absuelven cuando el caso dejó de estar en los medios. Cuando deja de estar en los medios, los jueces, obviamente empujados por mí, se ponen frente a la prueba. ¿Y qué era lo que había en la prueba? Nada o casi nada acerca de que él había sido el autor o el encubridor del homicidio de su mujer, y que había un sujeto, que había pruebas contra él y que nunca había sido investigado y hoy va a ser juzgado. O sea, dentro de poco va a ser sometido a juicio. Pero no había manera de sacar del centro de la escena a ese señor. Nunca se descubrió cuál podría haber sido el móvil del homicidio de parte de él, una pareja que se llevaba perfectamente bien y que de golpe pasa lo que pasa, que le cambia la vida
A toda la familia.
Noche, a toda la familia, de la noche a la mañana, les arruina la vida. Y todo lo que era para su defensa era tergiversado por los medios. Las audiencias del juicio, esto me lo contaron, no lo vi yo, porque no viví yo el juicio. Pasaba una cosa en una audiencia un día, iba un periodista del diario X y decía la cosa medio cambiada. Y así fue
el relato.
Los 6 meses el relato de lo que sucedía en el juicio.
En este caso, vos pudiste analizar lo que había pasado, o sea, la sensación de injusticia de lo que había pasado, y bueno, y diste tu pelea y lograste revertirlo. Ahora, a nosotros la verdad que nos da mucha curiosidad el saber qué pasa por un abogado cuando vos estás convencido de la inocencia de tu cliente y ves que las cosas no reflejan o no como ves a los jueces, o ves, por ejemplo, en este caso también era una lucha mediática, pero ¿qué siente alguien cuando tenés a alguien que estás convencido de que es inocente y no es favorable lo que uno plantea? Y a la inversa, la típica al revés, de decir, cuando sé que es culpable, a quién defiendo, o sea, realmente uno puede prescindir de esa certeza y ser convincente y hacer una buena defensa como abogado penalista. Sí,
claro, ¿qué pasa con la persona del abogado penalista en este
Bueno, es muy interesante la pregunta porque me obliga al autoanálisis. Sentís, en el primero de los casos que vos me decís, una gran frustración, ¿no? Pero a la vez, junto con la gran frustración, como no es la última palabra, de hecho a mí me viene el caso con una condena de segunda instancia, pero no era la última palabra la dio finalmente un tribunal a instancias de la corte. A la vez es como una especie de combustible para que vos redobles los esfuerzos para poder lograr tu propósito. Es decir, es impresionante, o sea, funciona. Uno tiene que tratar de no dejarse llevar por las pasiones, porque el problema que tiene esto es que si vos te vivís alegrando y entristeciendo, entrás en una neurosis con bastante facilidad.
Totalmente.
Entonces tenés que tratar de lograr un equilibrio, y en eso también me ayudó mi cliente, que es una persona muy, muy, muy centrada, muy equilibrada. Pasó esto de una manera muy, muy estoica, digamos. Pero a la vez me di cuenta que era una persona muy, muy sensible a ciertas cosas, y eso me ayudó también en el camino. Pero a mí me parece una piedra, y pienso que esto pasa con muchas personas, y lejos de desanimarme, es como que
me motiva,
y entonces en cuanto a lo primero pasa eso, y en cuanto a lo segundo, por esto que te decía de la relación tan, tan polifacética que tenemos los abogados con la verdad y los jueces, todos los que estamos en esto, bueno, una cosa es la verdad y otra cosa es la prueba. Entonces, ¿en qué se tiene que basar el abogado para defender un caso? Estamos hablando de la defensa, ¿no? En la prueba. Es decir, yo no le pregunto a mis clientes que me digan la verdad, decime cuál es la justa, lo hiciste, no lo hiciste, me lo quieren contar, que me lo cuenten, si no, no. Yo miro las pruebas. Entonces, ¿con estas pruebas alcanza para condenar a una persona? Y si no alcanza, voy a dar toda la pelea que yo tenga que dar, aunque en mi fuero íntimo yo pueda pensar que esa persona es culpable. Porque además eso es necesario para que yo lo pueda defender bien, ¿no? Tratar de abstraerme un poquito de lo que pueda llegar a haber sucedido.
Independizarte de la pasión ahí.
Independizarme. Claro. Por supuesto que hay casos que me pueden resultar irritantes. No me ha pasado casi nunca en la profesión que yo no los tomo porque no los podría defender bien yo. Entonces puede venir a otro abogado que los defienda mejor. Pero en general me ha pasado eso, digamos. Es decir, bueno, en definitiva, ¿la inocencia qué es? Bueno, la inocencia es un estado jurídico que, si no hay una prueba que la contradiga, ese estado tiene que permanecer.
Prevalece.
Entonces, como abogado yo tengo que pelear para eso.
Clarísimo.
Entonces, quizás, bueno, la pregunta que sigue es, bueno, viendo cómo está cambiando la profesión, obviamente está focalizándonos en el derecho penal, ¿no? Uh-huh. En futuros penalistas. La pregunta es, ¿qué habilidades o qué conocimientos pensás que necesita o puede llegar a necesitar en el futuro un abogado especializado en derecho penal, ¿no? Y algo que vos decías, acá es cierto equilibrio personal, quizás, de lo que vos un poco decías, ¿no? Porque esto de me abstraigo más allá de lo que suceda y me focalizo en mi deber como abogado, que es ver si está la prueba suficiente o no, tiene que ver con cierta armonía interior o cierto equilibrio para poder hacerlo, ¿no?
Sí,
y poder poner esa distancia.
Sí, bueno, y ese equilibrio también es una lucha, ¿no? Porque tratar de lograr ese equilibrio es, no, algo,
es muy difícil.
Es muy difícil, sobre todo cuando estás en un momento de mucha tensión. Es difícil, pero bueno, también es un desafío tratar de lograr. Yo creo que esa es una de las destrezas que tiene que aprender un abogado para su persona, para manejar bien un tema, ¿no? Tratar de tener equilibrio, tratar de que el cliente a uno lo vea bien, digamos, no lo vea perturbado. Por supuesto que lo vea enojado, porque si no a uno le falta la sal y la pimienta como para defender bien su caso. Pero digamos, me parece que lo que tiene que tener un abogado fundamentalmente es un conocimiento, pero muy, muy, muy detallado del caso que tiene. Un conocimiento
de los hechos.
Muy detallado de los hechos. Los hechos, primero los hechos, como decía Bertrand Russell. Uh-huh. O sea, eso es algo fundamental. Obviamente, estudiar, hay que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho derecho y hay que estudiar mucho otras disciplinas que ayudan mucho a un caso. Medicina legal, balística, es decir, un montón de cosas que no nos vienen dadas en la facultad o recién ahora se está empezando a tratar de incluir en los programas, tratar de rodearse de buenos expertos en otras ciencias, en otros saberes, bueno, todo lo que tiene que ver con la informática, la inteligencia artificial, las neurociencias, es decir, un mundo enorme que se viene y que uno no puede ser un improvisado. Y si no sabe determinado tema, lo tiene que estudiar, y si no, rodearse de las personas que crea que son las mejores para poder manejar un tema. Hoy está muy, muy de moda la delincuencia informática, los ciberataques. Con la cuarentena se han multiplicado a un nivel exponencial. Entonces ya los ataques no son en la calle, persona a persona. Se dan desde ámbitos cerrados a otro ámbito cerrado a través de las redes.
Todos en sus casas y pasó. Sí.
Entonces, bueno, este es un nuevo desafío. O sea, uno tiene que estar preparado para los nuevos desafíos, tratar de encararlo de la mejor manera posible, rodearse de jóvenes, porque el salto que existe entre la generación de nuestros padres a la nuestra no es el salto que tenemos
digitales.
Nosotros con la que nos sigue. El salto es abismal. Entre nosotros y nuestros hijos.
Aprendemos
y qué
mucho,
decir de nuestros nietos. Entonces, hay que estar rodeado de gente joven para tratar de aprender mucho de ellos y dejarse ayudar por ellos.
Buenísimo eso. Fer, y vos, a mí una de las cosas que siempre me llamó la atención es los penalistas, digamos, el cimbronazo que fue la oralidad, por un lado, y por otro lado, el juicio por jurados, digamos. Uno mira a Estados Unidos y ve que hay, bueno, nada, profesionales de lo que es seleccionar un buen jurado y cómo hablar a un jurado, que no es lo mismo que hablar a los jueces. Me engancho, digamos, con esto de la claridad o no del abogado, porque bueno, es un desafío nuevo. En mitad de la carrera aparece esto.
En mitad de la carrera, en mitad de la profesión.
Exacto.
Yo no sé cómo hablarle a un jurado.
Claro, digo, esto...
Yo no sé cómo hablarle a un jurado. Te soy franco, es muy diferente.
Si estuvieras en una provincia que de golpe adoptó el juicio por jurado.
Sí, la provincia de Buenos Aires. Casi me toca uno. Por supuesto que si lo asumía, me iba a preparar como corresponde, pero es muy diferente hablarle a un jurado que hablarle a un juez profesional. Muy diferente, exige otra preparación. Seleccionar un jurado implica rodearse de psicólogos, psicoanalistas que puedan decirte qué jurado, asesorarte qué jurado,
los sesgos que va a haber,
desbancar y cuál no, qué sesgos puede llegar a haber, todo el tema de género, es decir, hay toda una cuestión que tenés que, y después hablarle a un jurado, dirigirse a un jurado.
Es una estrategia completamente diferente.
Completamente diferente.
Pues es una formación.
Porque vos le estás hablando a una persona que no tiene la formación jurídica, que vos tenés que tratar de lograr que esa persona resuelva bien tu caso, que son 12
convicción.
Personas que van a discutir y vos tenés que pensar en qué van a discutir de lo que vos dijiste. Tenés que ser infinitamente más claro, más breve, olvidarse de hablar en latín, hablar en un castellano simple, sencillo. Yo creo que lo voy a poder sobrellevar, pero es un desafío muy lindo, apasionante, pero todo un tema es un ejercer la profesión de un modo completamente diferente y donde hay un montón de otras cosas que no tienen que ver con la verdad que también entran a jugar, también en los jueces profesionales, pero quizá menos, que uno también tiene que aprender a manejar. y a cultivar.
Y otra cosa que pensaba cuando hablabas de el caso de tu vida, uh-huh, es el tener como interlocutores a los medios, ¿no? O sea, supongo que eso también planteó un nuevo desafío. O sea, no es lo mismo escribo o voy y hablo en tribunales que el tengo que, o sea, te viste obligado, en ese caso, o a lo mejor antes, no lo sé, a tener que dirigirte a los medios, y sí, el cuidado, sí, y el si lo que digo.
Y eso es otro aprendizaje. O sea,
totalmente, ¿eso? Totalmente. Una de las cosas que a mí me enseñaron un coach que tuve en esto, es mira, los periodistas vienen y te preguntan lo que ellos quieren. Vos decís las cuatro o cinco cosas que vos querés decir. Aunque te pregunten qué día es hoy, vos decíle, me pasé por una cuadra. Contestarle, claro, lo que vos querés contestarle.
Lo que querés comunicar.
Lo que vos querés. En esas cinco cosas que vos querés comunicar, no importa cómo te interroguen. Porque si no les estás haciendo el trabajo a ellos, ellos normalmente no están interesados en la verdad ni en la justicia. Están interesados en la noticia picante que pueda llegar a vender. En el caso Carrascosa pasó eso. Vendía mucho más. Una familia liderada por un mafioso vinculada al cartel de Juárez y quería ocultar trapos sucios que un simple robo seguido de muerte en una casa, digamos, en un country.
Lo primero era una película. Lo primero era una película.
Y de hecho hay una serie, y hay un documental y creo que va a haber una serie sobre el tema, porque capta, de hecho, los jóvenes que vieron el documental de Carmel se volvieron locos porque dijeron, ¿qué es esto? Y se prendían a los televisores mucho más que los de la generación que habían vivido ese caso. Entonces, el periodismo sí tiene una relación con la verdad, pero muy, digamos, secundaria. Lo principal es poder vender más y poder atraer más, tener más puntos de rating. Entonces, uno tiene que saber utilizar esa herramienta o esa energía en su favor. O por lo menos neutralizarla para que no haga daño, porque los jueces miran mucho.
Pero entonces uno la busca como estrategia o es solamente reactivo en la medida en que vienen a mí,
pueden
no me
pasar
queda
las dos
otra
cosas.
O realmente lo genero porque quiero instalar.
En el caso,
o...
claro, pasan las dos cosas. Pasan las dos cosas. O sea, yo creo que cuando el caso no es mediático, mejor dejarlo dormido.
Claro, no cabe duda.
Vas a abusar de ese recurso porque no sabemos para dónde,
ahora,
por dónde termina.
Si el caso trascendió, yo creo que uno tiene que incidir, tiene que intervenir.
No puede eludir.
No, porque es un costado que influye en la decisión judicial que vos estás descuidando. O sea, que tenés que enfrentarlo.
Con lo cual, un abogado, defensor en materia penal, en esta situación, una de las herramientas que tiene que tener, o sea, no puede evitar utilizarla. Como si te dijeran, vas a tener que escribir con la computadora y no te va a quedar otra.
Exactamente, porque además vos te das cuenta que la contraparte, los fiscales, los mismos abogados cuando tienen el rol de querellante, utilizan esos medios y esos recursos. Entonces, si vos no sabés manejarlo, no sabés cómo plantarte frente a un interrogatorio que te pone en cabeza de micrófono y tenés que contestar, es complicado porque un error ahí puede ser fatal porque te lo replican en las redes, en 10 canales diferentes. Entonces hay que tener mucho...
Y el tiempo se escueta.
Y esto que decías vos, que esto termina influenciando en el juez también.
Sí, sí. Porque
esto que decías de...
Es muy común ver que cuando un fallo no es acorde a los intereses de determinada persona, sale un pedido de juicio político o de enjuiciamiento para determinado juez. Porque no satisfizo determinadas expectativas. Y es el hecho de que el caso haya tenido repercusión mediática puede llevar a que un diputado, un senador diga pido de juicio político y peligra la carrera de ese juez. Cosa que no pasa con el jurado, por ejemplo.
Claro.
El jurado no tiene que hacer un cursus honorum para llegar a donde está y cuidarse de no hacer nada porque su cargo está en juego.
Además, después fue jurado en ese momento y después nunca más. Así
nunca
que...
más. ¿Qué es lo que pasa con los casos de corrupción, por ejemplo? Los casos de corrupción son juzgados por jueces que vienen del mismo sistema. Entonces, el político que ayudó a designarlo después se encuentra en el banquillo de los acusados. Y es muy difícil para ese juez ser objetivo e imparcial frente a ese político que de alguna manera, o frente a ese empresario que de alguna manera contribuyó a lo largo de toda su carrera a que esa persona con alguna recomendación o lo que fuera para que llegara. El jurado no tiene ese problema. Tendrá otros, lo querrán sobornar, lo amenazarán, pero no ese problema en particular.
Por eso cuando se debatía la ley de juicio por jurados era uno de los delitos que se decía, bueno, que este tipo de delitos pase por el juicio por jurados. Y
claro. Bueno, yo sostengo eso. Para mí los casos de corrupción tendrían que ser juzgados por jurados. El juicio por jurados a mí me provoca cierta urticaria con algunas cosas, como por ejemplo el hecho de que 12 señores te digan culpable o inocente y no te digan por qué. Para mí, que no existe una fundamentación de por qué a vos te mandan a la cárcel de por vida, general se trata de delitos graves, o en caso de delitos de corrupción, delitos con penas muy altas, te tienen que decir porque no te pueden, justamente en el momento más grave de tu vida, no te pueden subir o bajar el pulgar sin decirte las razones por las cuales te lo hacen, ¿no? Pero bueno, fuera de eso me parece un sistema muy, muy sano en cuanto a la intervención del pueblo en los asuntos públicos, para ese tipo de delitos en particular.
Notamos que con el tiempo, bueno, vos ya has visto, has escuchado el podcast y sabés que una de las motivaciones que tenemos es justamente el revertir esto que se ha instalado. Hace un ratito hacíamos un chiste, bueno, de que los abogados, en fin, no somos lo suficientemente buenos profesionales. Está como devaluada la profesión. Es más, cuando vemos los chicos que están eligiendo carreras y siempre están comentando, oh, derecho, viste, hay como un descrédito. Y la verdad que eso uno lo tolera, uno se ríe, pero hay un momento en el que empieza a molestar. Y esto es una de las razones por las cuales este podcast procura presentar abogados que ejercen la profesión, que son realmente con carreras o con desempeños que son dignos de ser conocidos, de admirar, de inspirar. ¿Cómo lo ves vos? O sea, ¿cómo pensás que podemos revertir esta imagen que se ha instalado en la sociedad? No te pregunto qué hemos hecho para merecer esto, pero sí qué podríamos hacer para cambiar esta percepción que se tiene de nuestra profesión, ¿no?
Sí, mira, yo creo que es una percepción que se tiene en general sobre la justicia.
Sí, sí, es decir, estamos de la mano.
Está de la mano. Hoy las críticas están al orden del día. No hay justicia, la justicia no funciona, la impunidad, el abuso del decreto de necesidad de urgencia, el abuso de poder, el poder ejecutivo avasallando los demás poderes, el poder judicial débil. Yo creo que los abogados tenemos un rol que no se percibe claramente en la sociedad, pero clave para la preservación de la democracia, de la república, y lo tenemos. Los amparos, las acciones afirmativas, todo eso que la abogacía organizada puede hacer, es algo muy potente para preservar un país en riesgo. Siempre estamos en riesgo. Yo creo que la Argentina, la democracia es algo que llegó para quedarse, es algo, una conquista que quizá otros países no pueden ver consolidada. Yo creo que en buena medida está consolidado el sistema democrático en la Argentina, y en eso tienen mucho que ver, creo yo, los abogados, con sus amparos, con sus demandas, con sus reclamos. Pero lo que sí veo es una cosa muy dispersa. La abogacía, yo creo en la abogacía organizada, en la agremiación del abogado, la Federación Argentina de Abogados, de Colegios de Abogados, los colegios, bien entendido, no como algo obligatorio que a vos te tienen que afiliar, no, como organización. Como todo lo que te decía antes, el equipo. Si la abogacía se organiza para, si hay algún decreto que te impone un impuesto, para respirar, reaccionar y pelear contra eso. No hablo solo de lo penal, por supuesto que lo penal también, el abuso del derecho, el del poder sobre todo, está a la orden del día con un señor con una lapicera que te puede mandar a la cárcel durante muchos años, a nuestras cárceles.
Que ese es otro tema.
Es toda una pelea que yo creo que si se organiza, si nos organizamos, hay una frase que no sé a quién pertenecía, creo que se la atribuyen a Perón, o esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Bueno, tiene que ver con eso. Y el abogado crápula siempre va a existir, el que desprestigia la profesión y el que hace estragos y demás. Pero bueno, si por otro lado hay esto que te digo, bueno, va a quedar. Obviamente no lo vas a poder eliminar nunca porque es parte de la vida, ¿no? La abogacía ejercida con métodos, digamos, desleales. Eso es algo inevitable. Pero sí se puede, yo creo, que mejorar, porque el rol del abogado, además, no hay buenos jueces sin buenos abogados. Es decir, si vos manejás bien un tema, lo enfrentás bien, el juez de alguna manera se ve obligado a si el reclamo es digno y está bien hecho.
Se espeja. Sí, nosotros lo vivimos vinculado por ahí a la administración pública, no litigamos en la justicia, pero sí en la administración pública, y la verdad que comparamos etapas y vemos cómo tener delante a alguien que te desafía hace que uno también mejore la calidad de su trabajo. Y a la inversa, digamos, lo que puede haber a lo mejor es esa decepción que a lo mejor te pasa a vos también con la justicia, en momentos en donde uno ha puesto mucho y del otro lado nota que
desde luego, pero
la respuesta no está a la altura.
No está a la altura, pero uno no se tiene que... En el momento de decepción inicial,
de asociarse,
no tiene que dejar paso a la depresión. Eso tiene que ser un tábano para que vos otra vez vuelvas a dar una lucha, porque como decía Yering, el derecho es una lucha, no es algo que vos, no es un constructo, no es algo que vos ya lo tenés en un enlatado.
Basta pedir que para que se te dé, no es tan claro.
No, no es así.
Y esto que decías, ¿no? Seguir estudiar y ofrecer, además de la calidad humana, calidad en las cosas que hacemos, ¿no? Bajar la calidad, ¿no? Y eso hace que el de enfrente, el que sea el que tiene que resolver, tenga un desafío.
O sea, porque además
ponemos la vara, subir la vara.
Contribuís a evitar o a que se neutralice el embrutecimiento.
Claro.
El sistema es un sistema que brutal. Es brutal. Entonces, todo lo que la ilustración pueda llegar a sumar, que no significa disminuir nada, un gramo de energía, porque la energía y el combate tiene que estar. La ilustración es algo fundamental para que lo nuestro no se transforme en una pelea de gladiadores.
De fuerza solamente, lógico.
Que tenga conocimiento. Además, el conocer, el saber, sensibiliza al ser humano frente a determinadas situaciones. Y eso es fundamental. Estudiar.
Y Fer, bueno, y una última pregunta que tiene que ver, ya terminando, que tiene que ver con tu faz profesional, pero también con la faz personal. Algo dijiste al inicio, pero me gustaría profundizar, es un buen consejo que alguien te haya dado, que algo dijiste, pero no solo en lo profesional, en tu vida en general. Algo que dijiste, bueno, esto me marcó, me lo tengo presente.
Mira, yo creo que no ha habido un consejo, no ha habido un consejo fuera de este que te conté, que me ayudó mucho, pero sí hubo ejemplos. Yo tuve varios ejemplos. Uno fue el de mi papá, que me pareció una persona extraordinaria desde muchos puntos de vista. No era un gran estudioso del derecho, pero era un tipo con un gran conocimiento de la gente, del mundo, con mucha calle, que a mí siempre me faltó. Y Julio Mayer, un jurista que para mí fue un modelo de jurista, en cuya cátedra estuve y me enseñó muchísimo. Fernando de la Rúa, que es una persona muy denostada, muy minusvalorada hoy en día, pero sin embargo era un talento desde el punto de vista del derecho, cuya tesis doctoral me tocó actualizar en una tesis del año 68.
Oh, mirá.
Galardonada con el premio Facultad en Córdoba y libro de consulta en todo el mundo hispanoamericano sobre el recurso de casación. Y bueno, tuvo su beta política que todos conocemos, pero yo lo conocí en profundidad como ser humano y como jurista. Y realmente me marcó también eso mucho en cuanto a lo que es la evolución de mi carrera. O sea que me dieron tal consejo que me sirvió. Sí vi ejemplos que, tomando lo bueno y lo malo y dejando lo malo de cada uno, me han servido.
Y bueno, para cerrar este lujo de conversación, muchas gracias, Fer. No, la verdad que, y aparte muy generoso, como siempre, ¿no es cierto?
Nos abriste todo un mundo. No, para nosotros el derecho penal ya era, bueno, vamos a cambiar de temática.
No, tal cual. Es apasionante. Bueno, y a veces un poco lo que el desafío de uno también, esto, poderles transmitirles en un ratito toda esta vivencia. Esto es un desafío también. ¿Cómo hago para decirles a las chicas en este ratito? Pero bueno, también una de las cosas que uno se siente bien después es, bueno, yo en este rato pude transmitir. Creo que no me quedó nada. Me dieron vuelta.
Hablamos, me quedaron ni los cospeles. Si quedó algo que se haya ocurrido, acá está.
Peri, ¿le recomendarías a gente joven dedicarse al derecho penal?
Sí,
o sea, ¿es un área del derecho que la
totalmente,
recomendás?
Totalmente. Es una experiencia vital muy linda, muy linda.
Y muy apasionante.
Te llena la vida. Incluso en sus momentos más desagradables, el balance es bueno. Sí, es recomendable.
Totalmente. Bueno, y como siempre buscamos para cerrar, vos elegiste una poesía, pues te sabemos un gran lector y un apasionado de la literatura, y elegiste una poesía, contanos cuál, por qué, y te invitamos a cerrar leyéndola, ¿no?
Mira, esta es una poesía de una poetisa uruguaya, se llama Juana de Ibarburu, muy conocida, los colegios, por lo menos en la época mía, se enseñaba. Y tiene que ver con la verdad, pero tiene que ver con un aspecto de la verdad que yo, digamos, tanto coquetear con la verdad, los abogados finalmente vemos algunas cosas donde la verdad puede ser nociva, ¿no? Y esta es una poesía que habla de la mentira piadosa, ¿no? Dice así, el nombre es La Higuera. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. En las primaveras, todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera. Y la pobre parece tan triste, con sus gajos torcidos que nunca, de apretados capullos se visten. Por eso, cada vez que paso a su lado, digo, procurando, hacer dulce y alegre mi acento. Es la higuera el más bello de los árboles todos del huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez, a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo, le cuente. Hoy a mí, me dijeron hermosa.
Hermoso. Gracias, Fer.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.